Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno con una figura que, bueno, es esencial, pero quizá no tan conocida en la contratación pública aquí en España: la mesa de contratación. Tenemos como referencia una guía práctica sobre la Ley de Contratos del Sector Público, la LCSP, que nos va a servir de mapa. El objetivo de hoy, a ver, es sencillo: entender bien qué es esta mesa, por qué es importante, cómo funciona realmente y qué papel juega para que los contratos públicos, o sea, cómo se gasta nuestro dinero, se adjudiquen de forma transparente, justa, objetiva. Suena un poco árido, ¿verdad? Pero es fundamental. Vamos a desgranarlo.
Exacto. Piensa en la mesa, como un comité de expertos, un órgano de asistencia técnica para quien tiene que adjudicar el contrato al final. Su misión principal, digamos, es velar por principios como la publicidad, la transparencia, la igualdad entre los que licitan, sobre todo en momentos clave del proceso.
Vale, perfecto. Pues empecemos por ahí, por lo básico. ¿Qué es exactamente, legalmente hablando, y dónde está regulada?
Pues mira, formalmente la ley, la LSCP, la define como un órgano colegiado de asistencia técnica especializada. O sea, un grupo de personas con conocimientos técnicos específicos. Ayudan a quien contrata. Pero, y esto es súper importante, lo diremos varias veces, la mesa propone al ganador, no decide.
Ah, vale. Propone, no decide. Entendido.
Para buscar más objetividad. La regulación principal, pues como dices, está en la LCSP, en el artículo 326. Pero bueno, como pasa a menudo, hay detalles que vienen de normas anteriores, que aún se aplican si no contradicen la ley nueva. Y también, claro, las reglas generales de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, para cualquier órgano colegiado. Y muy importante, hay reglas específicas para ayuntamientos, diputaciones, lo que llamamos entidades locales, están en la propia Ley de Contratos.
Entiendo. O sea, un entramado legal para asegurar que este jurado técnico, por llamarlo de alguna manera, funcione bien. Y esto nos lleva a la pregunta del billón. ¿Quién forma parte de esa mesa? ¿Quiénes son esas personas?
Pues, a ver, la ley marca una composición mínima, ¿sabes? Para que estén las funciones esenciales. Siempre tiene que haber una presidencia, luego una secretaría. Normalmente es un funcionario del organismo, que tiene voz, puede hablar, pero no vota.
Ajá.
Y lo clave, al menos cuatro vocales. Esto sí, con voz y voto.
¿Y quiénes son esos vocales? ¿Puede ser cualquiera?
No, no, ahí está el kit de la cuestión. Entre esos vocales tiene que haber sí o sí representación de tres áreas fundamentales. Primero, alguien que dé asesoramiento jurídico. Pues un letrado o un técnico jurídico de la casa. Segundo, alguien que controle la parte económica y presupuestaria. La figura típica es la intervención. Y tercero, uno o varios técnicos que sepan de lo que se está contratando. Si es una obra, pues un arquitecto o un ingeniero. Si es algo informático, pues gente de informática. Depende del contrato.
Vale, tiene lógica. Cubrir todos los frentes.
Eso es. Y hay puntos importantes sobre quién puede estar y quién no. Por ejemplo, los nombres de los miembros, titulares y suplantes tienen que ser públicos. Se publican online, en el perfil de contratante.
Transparencia, claro.
Exacto. La mesa puede ser permanente, la misma para varios contratos, o crearse una específica para una licitación concreta. Y algo que la ley deja muy claro y que la Junta Consultiva ha confirmado: el personal eventual, los cargos de confianza política, esos no pueden estar en la mesa. Fuera.
Bien.
Y otra regla general importante: quienes han redactado los pliegos técnicos, las especificaciones, normalmente no pueden estar luego en la mesa valorando. Para evitar ser juez y parte, ¿entiendes?
Sí, sí, lógico. Separar funciones.
Y la incompatibilidad más gorda, la que decíamos de separar roles. La persona que es el órgano de contratación, un director general, un concejal que firma, esa persona no puede ser miembro de la mesa. Punto. Varias consultas a la Junta Consultiva lo han dejado clarísimo. Y además, claro, se aplican las normas generales de conflicto de interés. Si tienes relación con una empresa, te tienes que abstener.
Queda claro. Mucho énfasis en la independencia, en que no se mezclen papeles. Has mencionado antes reglas especiales para entidades locales. ¿Qué cambia ahí?
Sí, la ley tiene detalles para el mundo local, para ayuntamientos, diputaciones. Por ejemplo, es obligatorio que el secretario o secretaria general del ayuntamiento, quien lleva la asesoría jurídica, y el interventor o interventora sean vocales, son fijos, digamos.
Vale.
Y otro punto curioso es el del alcalde o presidente de la diputación. A ver, si él mismo es quien firma el contrato al final, no puede estar en la mesa. por la incompatibilidad que dijimos.
Claro.
Pero ojo, si quien adjudica es un órgano colegiado, como el Pleno del Ayuntamiento o la Junta de Gobierno, donde hay más gente, entonces sí podría estar en la mesa, porque la decisión final no es solo suya. Esto lo ha aclarado la Junta Consultiva.
Interesante matiz.
También pueden participar concejales u otros cargos electos, pero con un tope, como mucho un tercio del total de miembros. Y siempre la mayoría tienen que ser empleados públicos y estar garantizadas las funciones jurídica, económica y técnica. Es un equilibrio.
Un equilibrio entre lo político y lo técnico, entiendo.
Exacto. Y sobre el número mínimo de vocales, la ley para locales dice que no menos de 3. La interpretación habitual es que se refiere a los tipos de vocales, jurídico, intervención, técnico. No a que tengan que ser 3 personas físicas distintas. Si en un sitio pequeño uno hace varias cosas. Y se repite, personal eventual, fuera. Funcionarios interinos, solo si se justifica mucho que no hay de carrera con esa cualificación.
Vale. Adaptaciones lógicas al terreno municipal, pero manteniendo la esencia. Bueno, ya sabremos quiénes son. ¿Y cuándo tiene que actuar la mesa?
Siempre. No siempre. Es obligatoria en los procedimientos más comunes, los más competitivos. El abierto simplificado, salvo una versión muy rápida, el restringido, el negociado con publicidad, diálogo competitivo. Básicamente, siempre que haya que comparar y valorar distintas ofertas con criterios técnicos y económicos. Solo se salva si hay una junta de contratación permanente que haga ese trabajo.
Entendido.
En cambio, es opcional, potestativa, dice la ley, en los procedimientos más sencillos, como el negociado sin publicidad o esa versión supersimplificada del abierto. Ahí puede valorar directamente el órgano de contratación, aunque normalmente pedirá informes técnicos, claro.
Vale. O sea, para los contratos de más peso, la mesa está ahí. ¿Y entonces qué hace exactamente? ¿Cuáles son sus tareas día a día en una licitación?
Uf, pues hace bastante. Y es crucial. Sus funciones se desarrollan en varias fases. Podríamos agruparlas. A ver. Primero, actúa como un filtro inicial. Califica la documentación administrativa. Comprueba que las empresas cumplen lo básico para poder contratar. Que existen, que son solventes, que están al día con Hacienda, Seguridad Social, que no están sancionadas.
Lo primero es lo primero, claro. ¿Y si falta algo?
Pues si es algo que se puede arreglar, un papel que falta pero que existe, dan un plazo corto, 3 días normalmente, para subsanar. Es clave para una competencia justa. Y al final del todo, también revisan si el que proponen como ganador presenta bien toda la documentación final que se le pide.
¿Entendido? ¿El guardián de la puerta? ¿Qué más?
Segundo, gestiona la apertura de las ofertas. Antes era muy de abrir sobres físicos en público, ¿recuerdas?
Sí, sí.
Ahora con lo electrónico es distinto, pero la mesa sigue supervisando que la plataforma funcione, que las ofertas se mantengan secretas hasta el momento justo. La transparencia ahora se consigue publicando las actas de esas aperturas online. Ah, y un detalle. La parte subjetiva de la oferta, la que depende de un juicio de valor, esa nunca se abre en público.
Vale. Tercera función.
Tercero, puede proponer excluir ofertas que no valgan. Si no se ajusta a lo pedido, si se pasa de presupuesto, si tiene errores muy gordos o si la propia empresa dice, mira, que no llego.
O sea, quitar las que claramente no cumplen.
Eso es. Cuarto y muy importante, impulsa la valoración técnica. Cuando hay criterios de calidad, de cómo hacer algo, que no son solo números, la mesa pide informes técnicos a expertos. Pueden ser los vocales técnicos de la mesa, otros técnicos de la casa o incluso externos. Pero ojo, estos informes ayudan a la mesa, pero no son la Biblia, no son vinculantes. La mesa puede decidir algo distinto, pero tiene que explicar muy bien por qué.
Entiendo. Se apoyan en expertos, pero la responsabilidad es de la mesa.
Exacto. Quinto, hace la valoración global. Suma todo. La puntuación de lo subjetivo, basándose en los informes, y la del objetivo, precio, plazo, lo que se calcula con fórmulas. Todos según los criterios que estaban en el pliego.
Vale, va sumando puntos.
Sexto, un papel muy importante, detectar y analizar ofertas anormalmente bajas. Si un precio parece un chollo, sospechoso, la mesa pide explicaciones a la empresa. ¿Cómo vas a hacer esto por este dinero? Analizan si es viable o si es una temeridad y proponen aceptarla o rechazarla. Esto protege a la administración de contratos que luego no se cumplen.
Claro, evitar problemas futuros.
Y séptimo, el final de su trabajo, principal. Con todo valorado, propone la adjudicación. hace un ranking de ofertas, de mejor a peor, y le dice al órgano de contratación: proponemos que gane esta empresa, porque es la mejor según los criterios. Insisto, es una propuesta técnica, razonada. La decisión final, la firma, es del órgano de contratación.
Uf, pues sí que es un trabajo completo. Técnico, legal, económico. ¿Y en la práctica, cómo se organizan? ¿Reuniones? ¿Actas? ¿Cómo funciona eso?
Pues se rigen por las normas de cualquier órgano colegiado. La secretaría convoca las reuniones con tiempo, dice de qué se va a hablar, manda los papeles. Para que sea válida, tiene que ir la mayoría, presidenta y secretaria incluidos, o sus suplentes. Y las decisiones, normalmente, por mayoría de los que están y votan.
¿Y la publicidad de lo que hacen? ¿Has dicho que es importante?
Fundamental. Tanto las convocatorias como las actas de cada sesión se tienen que publicar en el perfil de contratante, en la web. Es la clave de la transparencia ahora con lo electrónico, ya que las reuniones no suelen ser públicas. Así, cualquier empresa puede ver qué se ha tratado, qué se ha decidido y por qué. Las actas tienen que reflejar bien lo que ha pasado y estar firmadas. Y deben publicarse como muy tarde cuando se tome la decisión que reflejan, para que se pueda recurrir si alguien no está de acuerdo.
Vale, la transparencia es clave. ¿Algo más sobre cómo funcionan?
Bueno, que pueden reunirse por videoconferencia si la tecnología lo permite y que queda claro quién participa. Y que no pasa nada si a una reunión va el titular y a la siguiente el suplente. El órgano es el mismo.
Perfecto. Para que nos hagamos una idea aún más clara, podríamos simular los pasos típicos en un procedimiento normal, un abierto, por ejemplo.
Claro. Aunque a veces se agrupan cosas, un flujo lógico sería más o menos así. Primera reunión. Se constituye la mesa. Abren la documentación administrativa, los papeles iniciales. Miran si las empresas cumplen lo básico. Detectan si falta algo subsanable y dan plazo. Acta y a publicar.
Primer filtro.
Segunda reunión. Comprueban las subsanaciones. Deciden si alguien se queda fuera por los papeles. Abren la parte técnica, subjetiva, y la mandan a los técnicos para el informe. Acta.
Vale. Entra la parte técnica.
Tercera reunión. Llega el informe técnico, la mesa lo estudia y pone las notas de esa parte subjetiva. Después, abren la parte objetiva, la oferta económica, los plazos, calculan puntos y miran si hay alguna oferta muy baja. Si la hay, piden explicaciones. Acta.
Momento crítico. Las bajas temerarias.
Cuarta reunión. Valoran las justificaciones de esas ofertas bajas, si las hubo. Deciden si son viables o no. Terminan de calcular todos los puntos. Suman todo. Hacen el ranking final de ofertas y elevan la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Acta final de valoración.
Ahí termina la propuesta de la mesa. ¿Y luego?
Luego, la pelota está en el tejado del órgano de contratación. Este le pide al ganador propuesto que presente la documentación final, los certificados de estar al día, las garantías, todo eso.
La comprobación final.
Exacto. Y cuando la empresa lo presenta, normalmente la mesa hace una última revisión rápida, comprueba que todo está ok, si falta algo se pide subsanar, si no lo arreglas se pasa al siguiente de la lista, si está todo bien, la mesa da el visto bueno definitivo. Otra acta.
Vale.
Y ya el último paso no es de la mesa. El órgano de contratación, con la propuesta y la comprobación final, adjudica formalmente el contrato y a publicar la adjudicación.
Vaya, un proceso bastante pautado, sí, señor. Para ir terminando, ¿alguna recomendación clave o alguna buena práctica para que las mesas funcionen bien o errores típicos a evitar?
Pues mira, la guía y la experiencia dicen algunas cosas útiles. Primero, separar bien las fases en distintas sesiones suele ser bueno. Da claridad, sobre todo si hay líos con subsanaciones o bajas. Facilita seguirlo todo y recurrir si hace falta.
Orden y claridad.
Segundo, publicar las actas rápido y completas en el perfil de contratante. Es básico para la transparencia y para que las empresas puedan defenderse. Tercero, controlar los plazos que marca la ley, que a veces son ajustados. Y cuarto, y muy importante, motivar muy bien las decisiones. Explicar por qué se excluye a alguien, por qué se puntúa algo de una manera y no de otra, citando el pliego, los informes, que quede todo bien justificado.
Entendido. Motivar. Motivar y motivar.
Fundamental.
Entonces, resumiendo mucho, la idea principal es que la mesa de contratación no es un mero trámite burocrático más, es un órgano técnico pensado para meter objetividad, criterio y transparencia en cómo se adjudican los contratos públicos. Su trabajo de filtrar, valorar y proponer es esencial.
Exactamente. Es un engranaje, a veces complejo, sí, con muchas normas, pero su objetivo final es que las decisiones sobre cómo gastamos el dinero público sean sólidas, justificadas y, sí, bueno, lo más justas posible. Y la digitalización, aunque cambia las formas, menos papel, menos reuniones físicas, refuerza aún más esa necesidad de transparencia online, que cada paso, cada acta, cada informe esté accesible.
Sí, la verdad es que toda la normativa que hemos visto pone mucho el foco en la composición, en quién puede estar y quién no, las incompatibilidades, en asegurar la independencia formal. Pero, y esto ya es una reflexión final para quien nos escucha, más allá de lo que dice el papel, ¿cómo se asegura en el día a día que esa independencia no solo exista, sino que se perciba? Que las empresas, la ciudadanía, vean que ahí hay imparcialidad. Sobre todo pienso en sitios más pequeños, ayuntamientos donde quizás las relaciones son más cercanas. Garantizar esa percepción. Ese es el reto, ¿no?
Sin duda, ese es un reto constante.
Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido muy esclarecedor.
Un placer, como siempre.
Hasta la próxima exploración.